Muy buenos días, les saluda Cristian Camus en este día 19 de mayo, día martes. Partimos con esta canción que es como una mini tradición que a veces tenemos de con esta canción que se llama Dreams de Van Halen con el vocalista Sammy Hagar. No sé si te gusta, pero era de Top Gun.
Buena canción, po.
Señor director.
Un clásico.
Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ha tocado Maximus mientras discutimos acá en Chile todo lo que está pasando y todos los problemas que hay. Estados Unidos, calladito, llega a su máximo en el Standard & Poor's y en el Dow Jones, los máximos históricos. O sea, la bolsa es la vez que está más cara dentro de toda su historia. Estaba revisando acá el máximo antes de la crisis subprime. Fue de 1.549 puntos en el Standard & Poor's 500 y ahora está en 2.129 puntos, que fue el máximo que tocó ayer en el Standard & Poor's. O sea, esto en gran medida porque todavía la economía de Estados Unidos no despega y por lo tanto la Reserva Federal sigue facilitando plata a las instituciones, de manera de que las instituciones tienen que invertir en algo, y dentro de las cosas que invierten principalmente es en acciones, y a mayor demanda e igual oferta los precios suben, y por eso los máximos que tenemos en Estados Unidos. En Estados Unidos principalmente, porque como comentábamos el otro día, en Europa todavía se presentan muchas oportunidades. Hay compañías que hacen lo mismo que compañías gringas, digamos, y que están con descuentos importantes de 20 a 30% todavía a empresas que
en, muy homologables.
Muy homologables, que el otro día lo
hablamos con la gente
de Renta 4.
De Renta 4 desde Madrid.
Sí. Por otro lado, Asia tuvo una buena mañana. El Nikkei de Tokio subió un 0,68% y la bolsa de Shanghái tuvo una fuerte alza de 3,14%. Yo te digo personalmente, muchas veces estos máximos y esta euforia a veces no tan justificada, como que me empieza a dar un poco susto. Sobre todo cuando hay noticias como la noticia que ayer comentábamos en el Información Privilegiada a la 1:30, que en China el precio de las casas está descendiendo fuertemente, 6% año contra año, y el descenso del precio de una casa a ese nivel es para mí realmente dramático. Igual, en términos generales, la esperanza que tiene todo el mercado siempre es que el gobierno chino controla las cosas, es capaz de levantar la alfombra y meter la mugre abajo, por lo tanto puede evitar la explosión de alguna burbuja y hacerla que paulatinamente se desinfle.
Los chinos lo han logrado manejar por años ya, ¿eh? Esto.
Sí, el tema, ¿cómo? ¿Hasta cuándo lo van a lograr manejar?
Ese es el punto. Claro, y lo del mercado americano, finalmente, claro, esta efervescencia que hay en materia accionaria no tiene que ver con un real dinamismo, sino que finalmente con este estímulo que está poniendo la autoridad económica ya para que redunda en el mayor precio de las acciones. Sí. Y no porque haya hambre, apetito por comprar valores.
Sí, oye, entonces eso en términos de realidad internacional, la realidad nacional. Ayer tuvo un muy buen programa, creo, Información Privilegiada.
Estuvo muy entretenido con Evelyn Matei.
Sí.
Muy comentado además en las redes sociales.
Sí.
Ha repercutido hoy en la prensa.
Sí, ha repercutido.
Evelyn Matei bastante. Siempre da mucho tema. Ella es muy clara en sus dichos.
Sí. Lo que no entendí mucho es por qué defendió tanto a Michel Jorrat. Porque
ella después aclaró, no. Ella no hizo una defensa de él, pero dijo que si finalmente esto se iba a cortar por Jorrat, era una mala decisión finalmente, porque se estaba cortando por un mando medio para tapar cosas que estaban más arriba de la presión que habría ejercido ya los ex ministros Peña y Lillo y Arena, y que se estaba cortando por lo más delgado. Y lo que ocurrió ayer, cuando se le pide la salida a Llorat, es que lo que va a seguir ocurriendo mientras no se designe a un director titular definitivo, para lo cual van a pasar al menos 3 meses, allá adentro puede seguir siendo un problema. La mala relación que había con algunos directores y subdirectores de área específico, ellos siguen adentro. Ahí hay un grave problema en el interior del organismo, y es muy probable que esto no se logre resolver, al menos hasta que llegue el nuevo director, quién es el que tiene que tomar medidas, con qué gente va a querer seguir trabajando los que están y a qué gente va a traer del mercado. Y eso no va a ocurrir antes de 3 meses. Además, ya dando vuelta candidatos, toda gente que ha tenido en el pasado alguna vinculación con el Servicio de Impuestos Internos y que tiene una trayectoria importante, uno es Benjamín Schultz, el otro es Gianni Lambertini, probablemente se nos suena más a todos, porque además de haber pasado un periodo largo por Impuestos Internos hasta el año 2000, fue Tesorero General de la República, que es también con un amplio pasado, y otros hablan de Enrique Fanta, todos funcionarios de alto nivel que pasaron por el servicio y que estarían hoy al menos en la cabeza de las autoridades para invitarlos a participar del proceso esto de alta dirección.
Sí, la cosa, alguien lo decía, no me acuerdo bien quién, pero que es muy relevante sacar al Servicio de Impuestos Internos de la discusión política y que se dedique a hacer exactamente lo que siempre ha sido, que es un órgano más técnico que político.
Ha estado metido en mucho problema, y evidentemente ayer una de las razones que da el ministro Valdés es plausible, ¿eh? Él quiere sacar y saca a Llorat para proteger al servicio. Sin duda que la polémica que se puso ayer no permite que todavía salga de las portadas de los diarios ni de este tipo de programa, pero es probable que en las próximas horas, no sé, que ocurra algo extraño, efectivamente debería volver un poquito más la calma al servicio y ellos volver a dedicarse a lo que tienen que hacer, que es buscar una mayor recaudación tributaria para el país.
Sí. Bueno, hoy día vamos a tener de entrevistado también a un ex ministro de Economía del gobierno del primer gobierno de Michelle Bachelet, Alejandro Ferreiro. Lo tendremos dentro de un rato. Él es abogado de la Universidad de Chile, Master of Arts de la Universidad de Notre Dame, ministro de Economía entre julio del 2006 y enero del 2008. Ha sido también superintendente de ISAPRE, superintendente de Valores y Seguros, por lo tanto tiene un amplio currículum.
Y una de sus últimas responsabilidades, presidió el Consejo para la Transparencia hasta el año 2013. Así que también es un paso importante, y que son temas de los que hoy día están en cuestión, que vamos a poder conversar con Alejandro Ferreiro.
Sí.
Oye, antes que vamos a la noticia, comentarte brevemente que arde la polémica en Twitter a esta hora con la columna de Andrés Velasco, que llama El Columpio, que publica hoy en El Mercurio. Y que,
¿El Columpio?
Sí, que ya, le pega un raspacacho fuerte al gobierno, que es cuando él hace referencia al juego del columpio, que cuando uno columpia a su hijo de manera suave, sabe que al lanzarlo hacia adelante como un péndulo va a volver al punto de partida, pero cuando lo lanza fuerte corre el riesgo de caerse. Y esto hace referencia a esta carta bajo la manga que sacó la presidenta de poner este debate constitucional para tratar de tapar un problema que había en el país y que lo genera y que lo critica por lo desmesurado, lo critica por lo fuera de contexto, y esto está teniendo gran repercusión en las redes sociales en este minuto. Está trending topics y mucha gente opinando, mucha gente encontrándole razón, mucha gente criticándolo. En el fondo creo que la conclusión de esto es que además tenemos a Velasco de vuelta.
Bien, antes de ir con nuestro entrevistado, yo les voy a decir que todos tuvimos algún momento en el cual necesitamos algún consejo al momento de ser padres, de comenzar nuestra vida laboral o de iniciar un desafío. En Euroamérica te aconsejan y explican cómo llegar a cumplir tus proyectos en el futuro. Euroamérica, seguros de vida, un buen consejo siempre. Y Marmot for Life, un nuevo auspiciador que llegó con esta ropa, vestuario y equipamiento outdoor de alto rendimiento. Visítalo en las tiendas de Parque Arauco y el portal La Dehesa o en marmot.cl. Marmot, más de 40 años liderando el mercado outdoor. outdoor, o sea, esta ropa plenamente deportiva,
de vía alto al aire libre,
vía al aire libre, lo que está muy en boga y muy recomendable.
Y muy cómoda la ropa.
Sí, y acá te voy a decir que María Gracia Subercazó, nuestra vecina de radio, ha viajado por el mundo gracias a su tarjeta de crédito Santander Land Pass. Hoy está feliz porque lo que ya es bueno ahora es aún mejor. Se cambió el plan Santander Land Pass, con el que acumulas kilómetros por cosas simples, como sacar plata en cajeros Santander o hacer transferencias. Lo cual es una muy buena noticia para los clientes de Santander, ya incluso sacando plata desde los cajeros automáticos Santander. Eso hay que tener ojo con la tarjeta de débito Santander, se sigue acumulando kilómetros. Y cambia tu PYME hoy a una tecnología que crece contigo: telefonía fija, internet, fibra óptica, más una central telefónica virtual. Conecta todo tu equipo de trabajo y a tus locales o sucursales a la velocidad o la fibra, con la fibra óptica, y sin invertir en infraestructura. Contrátalo y solicítalo al 600-3600-030. Conoce más en entel.cl/tupymecrece. Entel Empresas. Y Porsche. Hoy día vi un Porsche en la calle, no era el Macan, que el que tenemos acá, pero vi un turbo. Realmente son muy, muy bonitos estos autos.
Y suenan bonitos.
Y suenan muy bien. Y toda esa característica que a veces ve uno en un Porsche deportivo, y ahora está incorporado en Porsche, que son un poco más prácticos. El primer Porsche del segmento de todoterrenos, compacto, sienta precedentes cuando a la dinámica y al placer de conducción. Macan, velocidad, deportividad, espacio y potencia. Ven a conocerlo en Porsche Center, en sus versiones Macan, Macan S y Macan Turbo. Y MSC, una empresa del Grupo Itaú, el conglomerado financiero más grande de Latinoamérica. Sus especialistas son expertos en inversiones financieras, tienen 32 años asesorando a clientes de alto patrimonio con una reconocida excelencia en renta fija. Diversifique su riesgo y acceda a la plataforma global. Los puede contactar a través de su página web msc.cl. Estamos en línea ya con don Alejandro Ferreiro en esta ronda con ex ministros de Estado, principalmente de Economía, que hemos tenido en nuestro programa Información Privilegiada, para ir tomando la opinión de lo que ha estado pasando últimamente. Muy buenos días, Alejandro, ¿cómo estás?
Muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, gracias. Muchas gracias por acoger esta entrevista. Bueno, Alejandro, mira, como para ir introduciendo la conversación y de a poco ir metiéndonos en la coyuntura, ¿cómo tiene alguna visión distinta a lo que está pasando en términos generales con la economía? Bueno, tuvimos una economía que creció al 2,4% en el primer trimestre, un poco por encima de lo esperado, pero muy basada, al parecer, en gasto público y con mucha caída en la inversión. ¿Cuál es tu visión de la economía chilena de acá hacia adelante?
Mira, revisando las cifras con detalle, uno ve que en el primer trimestre hay un crecimiento del 2,4, pero influido por los elementos que tú señalas y por una alza bien espectacular a la producción minera concentrada fundamentalmente en enero. Ya las cifras de febrero y marzo son más lentas y, por tanto, aquellos brotes verdes que parecían observarse a principios de año han perdido fuerza. Tenemos efectivamente, creo yo, y más allá de poder discutir sobre las causas, una restricción muy severa y, creo yo, preocupante en lo que es inversión, formación bruta de capital. Tenemos una caída importante también en consumo de bienes durables y, por tanto, este decaimiento en las expectativas de los inversionistas y de los consumidores se sigue reflejando en cifras que pronostican, creo yo, para este año un crecimiento probablemente entre el 2,5% y el 3%, por debajo del potencial del país y por debajo de lo que cualquier economía requiere para satisfacer la posibilidad de financiar políticas sociales y para mantener apoyos políticos de la sociedad en torno al gobierno. En consecuencia, en este escenario de una economía débil y lenta, es una buena noticia lo que ocurrió con el cambio de gabinete, con las nuevas caras que conducirán las áreas políticas y económicas, y en consecuencia puede haber un punto de inflexión en las expectativas si es que junto con las caras nuevas hay señales de mayor certidumbre respecto del modo y del contenido de las principales reformas que están pendientes.
Alejandro, mira, es una curiosidad quizá un poco personal, pero dado que tú ejerciste el puesto de ministro de Economía, ¿cuál es la diferencia en el rol del ministro de Hacienda, que tiene un peso muy muy fuerte y que, bueno, con este cambio ya todo el mundo dice que se están cambiando las expectativas, versus el Ministerio de Economía en cambiar las expectativas sobre los empresarios en términos de expectativas de inversión, de reglas del juego, de todo eso? ¿Cuáles son las diferencias que hay entre los dos ministerios?
Bueno, el Ministerio de Hacienda es el ministerio que maneja la política fiscal, que en el funcionamiento de la Dirección de Presupuesto fundamentalmente propone la distribución del gasto público entre los distintos sectores, y que además tiene una influencia muy determinante como jefe de facto, en rigor, del equipo económico global en el diseño de las políticas públicas que inciden en el ámbito económico, particularmente los temas más macro. El ministro de Economía tiene áreas más específicas de trabajo. Por ejemplo, el ministro de Economía tiene responsabilidad sobre los temas de innovación, de emprendimiento, sobre las áreas regulatorias del Estado, especialmente los temas de protección del consumidor, tiene tuición, aun cuando es independiente el fiscal nacional económico, está a cargo de los temas de turismo, tiene una subsecretaría de pesca. En consecuencia, los sectores productivos más específicos están en general bajo la órbita del Ministerio de Economía. Las políticas que inciden en aspectos económicos de la perspectiva un poco más global son influidas preferentemente por el llamado jefe del equipo económico, que es el Ministerio de Hacienda.
Alejandro, tú entraste a un gabinete en el gobierno, el primer gobierno de la presidenta Bachelet, y después saliste de un gabinete. Estos cambios de gabinete generan normalmente un nuevo aire, en lo que los presidentes normalmente buscan en algún minuto ajustar sus piezas para reencauzar probablemente su gobierno. Aquí hemos asistido a un cambio fuerte, probablemente el más fuerte desde el regreso a la democracia, porque entre otras cosas, por primera vez sale un ministro de Hacienda contra su voluntad, porque anteriormente el único que había salido antes efectivamente era Eduardo Ninat, pero porque se iba a un organismo internacional. Ese solo hecho, ¿qué genera, aparte de ese buen ambiente que hemos visto estos días, que pareciera ser que hay un nuevo aire, hay un reencantamiento de los sectores que quieren y tienen que invertir, sobre todo el sector privado, con las nuevas autoridades? Pero ¿cuánto dura eso si efectivamente el programa sigue tal cual como también lo han manifestado las nuevas autoridades?
A ver, vamos por partes. Yo creo que efectivamente este fue un cambio radical, fue un cambio probablemente doloroso en lo personal para la presidenta, porque prescinde de dos de sus colaboradores más cercanos en la época de campaña, el ministro del Interior y el ministro de Hacienda. Este último cambio es inédito en los últimos 25 años en Chile, y probablemente refleja la convicción de la presidenta de que había que hacer un cambio no solo de cara, sino de señales. Y en el ámbito económico me parece revela una preocupación por la lenta evolución de la economía, la caída de la inversión y tasa de crecimiento, que no son compatibles con las expectativas políticas que también todo gobierno tiene. Ahora, ¿cuánto dura la buena recepción del mundo privado y en general de la opinión pública a este nuevo gabinete? Bueno, eso va a durar en la medida que estas expectativas se confirmen con decisiones políticas. ¿Y cuáles son esas decisiones políticas, creo yo? Me parece a mí que son la definición adecuada del modo y del contenido de las principales reformas que están pendientes. En lo económico, creo yo que hay dos cuestiones que de alguna manera están dando bote. Una que parece no estar dando bote porque se entiende que está resuelta, pero que en su aplicación concreta va a ser tan compleja que muchos expertos consideran que requiere algún grado de reforma para que su implementación sea viable. Me refiero a la reforma tributaria. Pocos pueden haber discutido hace un par de años atrás la necesidad de incrementar en 3-4 puntos la recaudación como porcentaje del PIB. Pero el modo en que resultó la reforma tributaria, a mi juicio, tiene dificultades prácticas en la implementación. Tenemos dos sistemas paralelos, bastante complejos, cada uno por separado. En definitiva, creo yo que la implementación a partir del 2017-2018, esta reforma, puede requerir ajustes legales que pueden hacerse técnicamente de una manera que sea razonable, que sea consensuada y que permita que este objetivo que todo el mundo validaba, que es el aumento de la recaudación, se manifieste, se concrete de una manera expedita. En consecuencia, creo yo que el ministro de Hacienda debiese tener, puede tener, no sé exactamente qué es lo que piensa Rodrigo Valdés al respecto, pero debiese dedicarle a algunos minutos de atención al modo en que se va a implementar la reforma tributaria para que, sin cambiar su objetivo, logre una implementación más fluida. Y segundo, el contenido de la reforma laboral. Este es un tema complejo. Hay una agenda posible laboral que debiera ser percibida favorablemente por el sector privado en la medida que avance en temas de flexibilización, de favorecer el ingreso a la fuerza de trabajo de mujeres y jóvenes, que ponga énfasis en un tema que está pendiente y que no funciona bien en Chile, que es la capacitación de la fuerza laboral. El sistema CENSE no funciona todo lo bien que se quisiera. Por tanto, uno puede encontrar en una agenda laboral más amplia elementos que impacten positivamente en la competitividad de la economía y hacer algunos ajustes probablemente al proyecto de ley que hoy día está en el Parlamento. Yo valido, comparto la tesis de que si uno quiere avanzar hacia mayor autonomía en la definición de las reglas del juego al interior de la empresa, en la discusión de trabajadores y empleadores, hay que equilibrar la cancha, hay que generar un mayor poder relativo del sindicato para que esa negociación se genere en un pie de mayor igualdad. Eso permite que la ley, de alguna manera, la ley laboral, se retrotraiga y genere mayor espacio a la definición de las partes de la relación laboral, del rayado de cancha, de su desempeño. Entonces, es razonable avanzar hacia ese equilibrio de la relación laboral, pero hay que hacerlo probablemente sin generar espacios para que se exacerbe la conflictividad al interior de la empresa. Pero, en fin, no quiero entrar en los detalles. Creo yo que hay un objetivo que lograr, pero puede hacerse, creo yo, de una manera más consistente con la necesidad de crecer económicamente en Chile.
Pero esto que ocurrió ayer, por ejemplo, en la Comisión de Trabajo de la Cámara, donde el ministro Valdés dice que quiere volver al espíritu del proyecto, o sea, es volver al proyecto que envía el gobierno al Congreso y que en la discusión del Congreso se ha ido endureciendo, por ponerle un calificativo, y se ha coqueteado, por ejemplo, con la negociación ramal y con esto de poner el piso del IPC para una próxima negociación. Ayer el ministro fue muy claro en la comisión que ambos aspectos no están dentro del espíritu y se vuelve atrás. ¿Eso crees que es suficiente para que el sector privado se reentusiasme? Porque si uno mira el proyecto original, estaba muy lejos de entusiasmar al empresariado.
A ver, yo creo que un proyecto de reforma laboral que tenía por finalidad generar un nuevo equilibrio en las relaciones laborales al interior de la empresa por la vía de potenciar al actor sindical, casi inevitablemente iba a generar suspicacias o rechazo del mundo privado. Esto no significa que el proyecto sea malo en sí mismo, porque ¿qué es lo que hay detrás de la filosofía del proyecto en su versión original? Nosotros tenemos en Chile una legislación laboral, entre comillas, muy intrusiva, que establece muchos mínimos irrenunciables. ¿Y por qué existen tantos mínimos irrenunciables en materia de salario mínimo, en materia de jornada laboral? Porque la ley presume que en la negociación de las partes de la relación laboral entre empresarios y trabajadores hay tal nivel de desequilibrio que el acuerdo entre ellos puede resultar injusto y perjudicial para los trabajadores, y por eso tiene que intervenir la ley para establecer un piso. Ese piso suele ser rígido e incompatible con la flexibilidad que las empresas tienen, o más bien necesitan. Para transitar hacia una flexibilidad justa, tú requieres equilibrar la capacidad negociadora, y eso supone fortalecer al más débil de la relación. Y eso hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien. Y ese es probablemente el gran desafío que tiene entre manos la nueva ministra del Trabajo y el nuevo ministro de Hacienda.
Alejandro, si tú estuvieras ahora en el gobierno, aparte de estos temas de perfeccionar la reforma laboral, la reforma tributaria, que son cosas relevantes, pero que al fin y al cabo no veo que den un impulso a la economía para volver a cifras más, más fuertes de crecimiento. ¿Qué, qué podemos hacer? ¿Qué se puede sugerir para como medida para que el país vuelva a una senda de crecimiento más allá del 2,4, que vuelva a una senda de su crecimiento potencial 4,5, 5%?
Yo creo que tu pregunta es absolutamente clave, y permíteme decir que mi principal preocupación no está tanto en la definición de los temas coyunturales, lo laboral, incluso lo tributario, sino la incapacidad que hemos tenido como sociedad, como clase política, para resolver los grandes desafíos de la competitividad de la economía chilena en el mediano y largo plazo. En el primer gobierno de la presidenta Bachelet se hablaba de innovación y de emprendimiento, y hubo un consejo de innovación, pero finalmente nos faltó fuerza para instalar definitivamente con un compromiso país una política sólida para la innovación que nos permita incrementar nuestro crecimiento potencial, transitar hacia una matriz productiva un poco más sofisticada, independizarnos de esta relación tan estrecha que tenemos con el ciclo de los commodities, etcétera. Gobiernos cortos, sin reelección, suelen abordar los temas urgentes y suelen postergar los temas importantes. Lo importante, creo yo, en Chile, en desarrollo económico de mediano y largo plazo, es avanzar hacia estos temas: cómo mejoramos la competitividad de la economía, cómo generamos un nuevo desarrollo industrial, cómo incrementamos sofisticación, valor, inteligencia a nuestra matriz exportadora. Hay otros países que han enfrentado esto de una manera que puede ser atractiva y que debiera ser revisada en Chile. Por ejemplo, en Australia, ellos tienen una agencia para la competitividad, para la productividad. Este es un grupo que trasciende a los gobiernos y que mira las políticas públicas en la perspectiva de garantizar que ellas siempre apunten a hacer más competitiva, más eficiente la economía. En Chile estamos básicamente subsumidos en la discusión de coyuntura, mirándonos a veces el ombligo, discutiendo en el corto plazo y olvidándonos del largo plazo. La secuencia de muchos gobiernos cortos sin reelección va a ser probablemente que quedemos atrapados por la coyuntura, con incapacidad de mirar en perspectiva de largo plazo, y por tanto el instalar una capacidad en el Estado de reflexionar con horizontes más amplios me parece a mí súper importante. Esta agencia de competitividad al estilo australiano, que ayude a mirar lo que hay que mirar para que nuestra economía se desarrolle mejor en el largo plazo, me parece a mí el tipo de cosas que debiéramos intentar hacer en Chile.
¿Cómo es el rol de la Corfo ahí, que últimamente no ha tenido ningún protagonismo?
Yo creo que la Corfo es importante, pero requiere consistencia en las políticas públicas. Por ejemplo, cuando me tocó a mí ser ministro de Economía hace ya 8 años, había una cierta política en Corfo de promoción de la innovación y el emprendimiento en torno a lo que se llamó, por ejemplo, la lógica de los clusters. Esa lógica fue discontinuada con el gobierno del presidente Piñera. Había otra aproximación a la política económica en materia de innovación y emprendimiento. Cuando hay discontinuidad en políticas que requieren de largo plazo para madurar, la verdad que avanzamos poco. Por eso es que requerimos cierta visión de Estado compartida, ciertos mínimos comunes denominadores para intentar políticas de largo plazo en desarrollo económico que no pueden ser interrumpidas con cada cambio de gobierno. Ahora, yo no le puedo imponer a la oposición que acepte mi política. Por tanto, lo que tenemos que hacer es generar un cierto acuerdo compartido respecto de algunas cosas esenciales que deben mantenerse más allá de quien gobierne.
Lamentablemente es muy cierto lo que tú dices, Alejandro, porque con cada cambio de gobierno, incluso dentro de las mismas alianzas, ha ocurrido, o coaliciones, para no confundirlo con la marca alianza, o coaliciones, hay programas que los ajustan, que les cambian nombre, que cambian a sus integrantes, y por lo tanto ninguna de estas instituciones termina trascendiendo, y menos sus políticas, y por lo tanto terminan siendo iniciativas caras porque no llegan a puerto o no llegan a conclusiones relevantes, y el que llega lamentablemente borra lo que hay detrás, y eso hace que no nos pongamos de acuerdo en una solución definitiva que el país necesita.
Hace rato que el crecimiento potencial de Chile está decayendo. Hace rato que necesitamos innovar en las políticas públicas para retomar las tasas de crecimiento que tuvimos en el pasado. hace rato que es evidente que la calidad de la política también tiene que ver con la calidad del crecimiento, de la incorporación de la gente a la fuerza de trabajo, con el incremento de las remuneraciones, etcétera. Pero hace rato que no hemos adoptado las políticas y los acuerdos para generar efectivamente las transformaciones a nuestra economía que nos permitan lograr eso. Entonces, ahí es donde siento yo que esta lógica de los ciclos políticos cortos, sin reelección, de alguna manera resulta incompatible, nos obliga al cortoplacismo, a la miopía de las políticas públicas, y nos impide mirar en los horizontes que debiéramos mirar para avanzar en esta agenda que es una agenda compleja para los gobiernos, porque requiere invertir, requiere tomar decisiones y requiere postergar el corte de cintas. Probablemente lo que hagamos hoy día va a rendir en 10, 15 años más. Y pocos gobiernos están dispuestos a invertir hoy día para que se cosechen 15 años más. Por eso que tenemos que cambiar esta lógica de políticas públicas desde los gobiernos para generar políticas públicas en materia económica, en temas de competitividad, de productividad, desde una suerte de agencia estatal que tenga una mirada de más largo plazo, en donde todos los sectores puedan participar e identifiquemos un mínimo común denominador sobre el cual invertir con horizontes más largos.
Alejandro, ¿cómo estás viendo tú? Ayer acá Evelyn Matei en este mismo programa hablaba del aumento del gasto público que está llevando a que... no sé, no hay peligros de caja ni nada todavía, pero ¿cómo estás viendo las finanzas públicas que se han visto enfrentadas a un gasto fiscal mucho más fuerte que de partida, como partimos conversando, es lo que está apuntalando un poco la economía? ¿Hay holgura todavía o ya estamos en un proceso que puede llegar a ser, bajo tu juzgamiento, un poco más peligroso?
Yo no creo que estemos frente a un riesgo fiscal inminente por el aumento del gasto público. Creo además que el aumento del gasto público, seamos claros, en Chile el gasto público se hace por ley. El gasto público se hace en el marco de lo que se aprueba en la ley de presupuesto y, por tanto, más que un aumento del nivel absoluto del gasto público anual respecto a lo que está en el presupuesto, lo que tenemos es una suerte de ejecución más acelerada en la primera parte del año respecto a lo que era tradicional. Con lo cual la base de comparación con la primera parte del año pasado marca un incremento importante, pero el gasto público no es un resorte de la discrecionalidad de los gobiernos. En Chile el gasto público se hace por ley, se hace en el marco de la ley de presupuesto y por tanto es muy difícil, entre comillas, que un ministro de Hacienda se arranque con los tarros. Ahora, es cierto que el crecimiento económico del último tiempo, aún débil, ha estado esencialmente apuntalado por un incremento en el gasto público. Y eso no es sostenible en largo plazo. Es decir, tú no puedes pretender que la economía se desarrolle sobre la base de la inversión y el gasto público y no sobre la base de la inversión y el gasto privado, simplemente porque es inviable. El tamaño del Estado es el 20% de la economía, el sector privado es el 80%, y nunca con un incremento en el gasto, en el 20% vas a poder sostener un carro de la economía nacional que es mucho más grande.
Muy bien, Alejandro, muchas gracias por esta conversación. Se nos acabó el tiempo, tenemos que ir a un corte, así que...
Muy bien, Juan Pablo, Cristian, muchas gracias a ustedes por la invitación a conversar.
Muchas gracias.
Gracias, Alejandro. Muy bien,
Chao.
Suerte, adiós. Bueno, nosotros antes de irnos a un corte comercial les voy a contar que si estás buscando una casa con los beneficios de un departamento con los beneficios de una casa, entonces estás buscando un Depto Casa de Almagro. Un concepto creado por Almagro, la comodidad y tranquilidad de vivir en un exclusivo departamento de dos pisos con el jardín privado de una casa. Nuevo Depto Casa de Almagro, lo mejor de los dos mundos sí existe. Conozca más en almagro.cl/deptocasa. Almagro, que es calidad por dentro y por fuera en todos sus detalles. Y Habitat me explicó, y yo ahorré, es importante ahorrar desde joven. Ya no somos tan jóvenes, pero todavía tenemos
mantenemos el espíritu.
Es importante ahorrar desde joven. Contrata hoy tu APB en Habitat y mejora tu futura pensión. Infórmate en habitat.cl. Ahí le hago un paréntesis. Usted, si está en el rango alto, invirtiendo en el APB, ya puede obtener un 40% de utilidad inmediatamente por el ahorro tributario. Y si quieres unos marcos de marca, tienes que venir a Rotary Kraus por la compra de tus cristales Crystal Air más antirreflejo. Lleva totalmente gratis tus marcos de marca sin... Solo en ópticas Rotter y Kraus. Y bueno, ya llegó el otoño y estos días los suéteres más cómodos, de mejor calidad, con la mejor lana premium están en Brooks Brothers, que es la marca tendencia en el mundo y que son hechos con la lana de oro. Este exclusivo material es liviano, suave, esponjoso y súper fino. Características únicas entre las lanas premium, solamente con Brooks Brothers. Vamos y volvemos con el comentario de algunas noticias y con el pantallazo. Estamos de vuelta y vamos a ir a las noticias. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, indicó que la salida de Michelle Jorrat del Servicio de Impuestos Internos responde a que había un clima global que hizo que su trabajo más difícil, y por el bien de la institución se tomó la decisión de pedirle su renuncia. Él es un hombre probo, dijo, honesto, y su salida tiene que ver exclusivamente con proteger el Servicio de Impuestos Internos, de sacarlo de los diarios para que vuelva a hacer el trabajo que siempre nos ha tenido tan orgulloso como chilenos, dijo Valdés. Como timonel subrogante se nombró a Juan Alberto Rojas y Hacienda dio 3 meses como plazo para nombrar a un director definitivo.
La Cámara de Comercio de Santiago indicó que el PIB del 2,4% el primer trimestre informado ayer por el Banco Central está dentro de lo estimado y significa una leve recuperación respecto a los trimestres previos. Sin embargo, agregó que el tipo de repunte sin duda algo decepcionante, mostrando claros signos de debilidad.
La compañía, esta buena noticia, sudamericana de vapores, obtuvo utilidades de por fin 70,5 millones durante el primer trimestre de este año, cifra que contrasta con las pérdidas netas de 65,9 millones anotadas por la naviera en igual trimestre de 2014. El resultado se explica principalmente por los positivos números registrados en el primer trimestre de 2015 por Hapag-Lloyd, firma de la cual la compañía sudamericana es el principal accionista con un 34% de participación.
Recordemos que se fusionaron hace poquitas semanas o meses. Bueno, el departamento de estudio de Citi reiteró su visión negativa respecto al futuro del precio del hierro, indicando que el precio del metal ya habría tocado su techo, luego que la semana pasada alcanzara los $63 por tonelada y bajaría de los $40 por tonelada durante el segundo semestre de este año. Tras conocerse este informe, las acciones de CAP reaccionaron a la baja, cerrando con una caída de 2,61% en la Bolsa de Santiago, y en lo que va del año, el papel de la compañía Aceros del Pacífico ha retrocedido un 3,39%.
Oye, la acción ahí de Vale, ¿sabes cuánto cayeron ayer? 6%.
Mira.
Que son uno de los principales componentes del BOESPA.
Y probablemente sea por la misma razón.
Sí. El Eurostat informó que la tasa interanual de inflación tanto de la Unión Europea como en la Eurozona se situó en abril en el 0%, mostrando un ligero incremento frente al menos 0,1% registrado en el mes precedente. 12 países mostraron índices negativos, liderados por Grecia, con una caída del 1,8%, y Chipre, con un menos 1,7%. En el otro extremo, Malta. ¿Ha ido a Malta alguna vez o no?
No, y han dado cerca. Lo más cerca me tuve una Malta.
Una Malta morenita.
Ya no hay Malta morenita. No.
Ya no hay Malta. ¿Hay?
No, sí hay, verdad.
¿Hay Malta morenita?
Es verdad. Yo quise decir que el que se desapareció fue el equipo Malta morenita de básquetbol que jugaba la de mayor en los años 80. Ah. Pero la Malta se consume, efectivamente.
¿Sí?
Sí.
Qué raro. Yo no he visto más la Malta. Lo último que vi Malta probablemente fue la película de esa Malta con huevo, que hay una película...
Probablemente no la ve poco, pero la Malta existe. Y debe ser un buen producto de CCU y alguien más por ahí.
Bueno, pero la verdad es que no conocemos Malta. Y tuvo un IPC de 1,4%, mientras que Austria un 0,9%.
Bueno, y el Centro para la Investigación Económica Europea informó que su índice de confianza inversora en Alemania retrocedió en mayo 11,4 puntos hasta los 41,9 puntos, su valor más bajo desde hace 5 meses. La cifra se ubicó más de 7 puntos por debajo de las previsiones que habían del mercado.
Muy bien, vamos a ir al pantallazo con nuestro tradicional pantallazo de día martes con María Teresa Ibáñez.
Hola, buenos días.
Gerente de Mesa de Acciones de Bank Chile Inversiones. Muy buenos días, María Teresa, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes cómo están?
Aquí estamos, muy
bien.
Hola,
María Teresa.
Qué bueno.
¿Qué novedades nos cuentas de cómo amaneció el dólar?
Amaneció el dólar más o menos en niveles de 600, 601, y con el dato que salió ahora hace unos 15 minutos de permisos de construcción en Estados Unidos, construcciones iniciales que salieron bastante por sobre lo que estaba esperando el mercado, lo vemos llegando a niveles de 602.5 casi, en este minuto está en 602. Así que, y estamos viendo también el fortalecimiento del dólar en general con respecto a todas las monedas, particularmente el euro, y bueno, nuestra moneda también depreciándose con respecto al día de ayer.
Y este fortalecimiento es porque este dato puede darle un poco de alivio a la Reserva Federal para que aumente las tasas finalmente.
Claro, eso es básicamente lo que está leyendo un poco el mercado, a pesar que por lo menos lo que yo he leído se ha descartado un poco el alza en la tasa ahora en la reunión de junio, pero la probabilidad de que sea durante este año con estos datos, y si en realidad nos siguen acompañando los datos, porque la verdad es que durante el primer trimestre no han sido bastante como dispares, pero si empezamos a ver un fortalecimiento de datos en Estados Unidos, efectivamente deberíamos ya ver a la Fed con más espacio para efectivamente subir la tasa.
María Teresa, esta semana vamos a tener un feriado, el jueves.
Sí.
¿Qué es lo que es recomendable hacer, por ejemplo, en materia del dólar? Y más allá que vaya a subir o bajar, pero cuando hay un feriado que es solo en Chile y donde están todos los mercados abiertos, ¿qué es lo recomendable uno tomar como decisión ahí? ¿Siempre esperar que se produzca algún movimiento afuera y tomar posiciones al día siguiente o tomar posiciones previas?
Yo sinceramente, al menos que uno sea así como un trader ya profesional, la recomendación en general es cerrar las posiciones antes, porque de verdad que las noticias, pues, como están afectando el día a día de manera tan fuerte, no en el fondo particularmente en el dólar, pero las acciones también, como vemos una volatilidad tan grande intraday y sin poder hacer nada en ese minuto, el riesgo me parece que es innecesario. O sea, yo sería la idea más bien en general como una recomendación a los clientes en general, es más bien cerrar las posiciones y volver a tomar posición el día viernes.
Bien, María Teresa, que partió el programa comentando los máximos en Estados Unidos.
Así es.
Máximos históricos y muy por encima de los máximos de la precrisis, digamos, de la crisis inmobiliaria. Uh-huh. ¿Qué están viendo ustedes ahí en ese país, en esos índices?
A ver, la verdad es que seguimos viendo algo de espacio, quizás más bien en términos de fundamentos que de múltiplos, para que el S&P, el Dow Jones, el Nasdaq sigan subiendo. O sea, efectivamente aquí hay espacio para que quizás lleguen incluso a niveles de 2300 el Standard & Poor's, pero nos siguen faltando más argumentos para estar tranquilo, muy expuesto a Estados Unidos a estos niveles de precios. Estamos siendo bastante más selectivos que quizás hace un año atrás. Hay algunos sectores que nos gustan particularmente más que otros, que sería, qué sé yo, el sector tecnológico, el financiero, lo que es más bien consumo interno, todo lo que tenga que ver con exportaciones, quizás quedarse un poquito más afuera. Pero si nos faltan todavía algo de argumento en términos de múltiplo, los resultados de las compañías, para estar como tranquilos. De hecho, nosotros en nuestro asset allocation tenemos hoy día Estados Unidos neutral en términos de renta variable, no sobreponderado. Eso de todas maneras significa un porcentaje importante en la cartera completa, pero estamos más bien neutrales a estos niveles de precios de los índices.
Perfecto, María Teresa. Oye, para terminar, ¿cómo está partiendo la bolsa local?
A ver, la bolsa partió un poquito débil, pero está subiendo a esta hora en niveles de 4.107, montos transados 2.400 millones, ahí lejos en Ercina con las mayores transacciones, que hay que tener en cuenta que está ex dividendo, así que por eso en el fondo se ve hoy día un poco más, con precio un poquito más bajo, un dividendo de 5 como algo peso. Y una de las mayores alzas el día de hoy es Vapores, que entregó resultados, no sé qué es lo que estaba esperando el mercado, pero por lo menos fueron positivos versus las pérdidas que hemos visto todos los trimestres anteriores. Y esa sería una de las mayores alzas que estamos viendo en este minuto, y de las bajas CAP, cayendo casi un 5% con un monto transado muy bajito, pero básicamente siguiendo un poco lo que ha sido la trayectoria del hierro, que ha subido fuerte las últimas semanas y que ya lo estamos viendo con mayor presión a la baja. Por lo menos Citi está esperando ver el hierro volver nuevamente a niveles más cercanos a los 40 versus los $58 la tonelada que está hoy día.
Perfecto.
¿En materia commodity?
Commodity, todo a la baja, tenemos particularmente el cobre hoy día cayendo a niveles de 2,86, El petróleo también cayendo a niveles de 58. La verdad es que lo único que sube es el jugo de naranja y el azúcar. El resto está todo cayendo.
Todo lo dulce.
Todo, claro.
Por el desayuno, jugo de naranja. Muy bien, María Teresa. Muchas gracias.
Ya, pues, que estén muy bien.
Que tenga una buena semana. Gracias.
Gracias, Juan.
Buen día.
Bueno, señor director, nos despedimos de todos nuestros estimados oyentes. Los dejamos invitados para la 1:30. Estará el licenciado junto a Catalina Allende. Y mañana viene Félix de Vicente, ex ministro de Economía, a comentar todo lo que ha estado pasando acá en Chile. Muy buenos días.
Buenos días.